Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a empezar este Cowboys de una noche tan cercano ya a la Nochebuena. Hoy es 22 de diciembre. Vamos a hablar, gracias a Dios, después de tanto flujo informativo para arriba y para abajo, solo de cine, solo de Navidad, solo de libros y solo de cuestiones alejadas del mundanal ruido y de la, en fin, información tan, monográfica, tan atorrante a propósito de lo catalán. Don Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches, don Luis.
Está usted más despierto que nunca.
Muy despierto porque además traigo una selección musical de Schütz en su honor.
Pero ya sabe usted, le tengo dicho
el oratorio de Navidad.
No, pero ya sabe ya.
Yo lo apoyo.
Sí, pero
está ahí preparado. Me va a tener que improvisar entonces hoy.
Bueno, pues improvisaremos. Es más, estoy dispuesto a cantar villancicos a capela, si esa es la única alternativa a Schütz. Don Eduardo, gracias por ayudarme en el programa de esta noche. Y don Jesús García, bienvenido, buenas noches.
Pues si los canta usted en alemán, no pasa nada.
No, hombre, en un alemán, pero en un alemán bien pronunciado, ¿no? Como el
un alemán suyo, bueno.
Naturalmente que sí. ¿Dónde van a pasar la noche buena? Solo por ir ambientando la... Bueno, usted en Marbella, eso está claro.
Sí. Marbella no, Guadalmina.
Bueno, y eso que es Marbella.
Bueno, como se dice, el Málaga, pero bueno, que yo creo que es un término distinto. Que es que dices Marbella y la gente le suena glamour y a eso. Joder, Marbella, ¿no?
Pues
no
tiene nada que ver. Guadalmina tiene Marbella. Mucho glamour mucho también, ¿eh?
Guadalmina es la parte de Mollar del glamour.
El glamour
y
está
además
en Puerto Banús.
Y además Guadalmina baja.
Sí.
O sea, bajísimo. La creme de la creme. Mira, qué barbaridad.
¿Y usted, sitio fantástico, Eduardo?
¿Eh? ¿Y usted?
Pues aquí, como seguimos con las obras en Bellis, que no hemos acabado, pues aquí en Madrid. Aquí en Madrid.
Bueno, normal sitio para pasar la noche.
No me quejo, en familia y tranquilito.
Y el que mejor está es don Luis Alberto de Cuenca, Madrid. Que se queda en Madrid y solo.
Madrid, bueno, Madrid, solo. Qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas.
No, solo no se queda, que él y yo tenemos
una cita navideña que el año pasado nos la fumamos.
La más agradable.
¿Así? ¿Cuál?
Sí.
No, una cita, tomar un aperitivo un día.
Yo creo que tenías un concierto de esos que vais en Navidad.
No, también me llevó con Inés a un concierto muy bonito, ¿te acuerdas?
De John Williams, sí.
John Williams.
No, es que quedábamos, nos tomamos un aperitivo y nos cambiamos unos libros. Es una tradición que el año pasado rompimos, no por culpa
nuestra. Hay un libro extraordinario que debemos intercambiar por lo menos o comprarlo, ya veremos cómo. Que es un volumen de la misma colección de Akal, en donde salió el Sherlock Holmes, que tú me regalaste, sobre toda la obra de Lovecraft.
Bueno, eso es una cosa
interesante, porque está reunida en un volumen de 1.500 o 1.600 páginas.
¿Tú tienes la edición conmemorativa de Peter Pan, una que han sacado también anotada?
No.
Pues ya sabes que ese
bueno, pues
intercambio,
ese es el
intercambio.
Pero ¿cómo les dará tiempo?
Él sabe lo que me puede gustar a mí, yo lo que le puede interesar.
No me acuerdo de Miguel.
A mi Barry me encanta, me encanta.
Y ahora le decían, no escribe usted, ya nada, don Miguel, le dije, no tengo tiempo. Pero ¿cómo que no va a tener usted tiempo? Dice, no, y se lo cuento. Hombre, yo ahora me levanto a eso de las 9:30, no tengo por qué madrugar más, porque además me suele acostar tarde. Y entonces, pues, hago mis abluciones, desayuno y leo la prensa, naturalmente, leo los periódicos, y esto me lleva, pues, hasta las 11:30, a las 12, que ya salgo y me voy a la tertulia que tenemos en Chicote, y ahí tomamos una copa y tal, y ¿verdad? Las 2 de la tarde a comer. Nos vamos a comer, generalmente, pues, tenemos una comida muy agradable y tal, nos dan las 4 de la tarde, y yo llego a casa, 4:30, me echo la siesta. Eso, poco, porque yo no suelo dormir mucho, leo una novela policíaca y luego ya, pues eso, a las 6:00 ya me levanto, me tomo una colación, un café y tal, y me voy al teatro a ver una función a las 7:00 p.m, o a veces al cine. Salgo, 9:30, volvemos a Chicote, quedamos los amigos, Alfonso Sánchez, no sé qué, y nos vamos a cenar. y después de cenar, si no tenemos que ir al teatro o al cine, nos vamos a tomar una copa a Villarrosa, no sé, las 2:30 de la mañana. Llego yo a casa a las 3. Digo, ¿usted cuándo puedo yo escribir? Y tenía razón.
Él se resistía como gato panza arriba para cuando le quedaba más remedio ponerse a escribir.
Pues, bueno, ¿cuándo leen estos señores?
Landa decía algo parecido, si te acuerdas.
Sí, claro, pero...
Cuando hacía su horario...
Pues que es la gente
pero
seria.
Tú cuándo lees, si ves series de televisión, trabajas como un esclavo en las radios, pero no. ¿Cuándo lees?
No, yo, vamos a ver, yo o veo televisión o leo, no puedo hacer las dos cosas.
¿Ves televisión? Pues
unas veces veo televisión, que por cierto,
es usted muy
¿te
limitado,
ha gustado la serie que te recomendé?
Mucho, mucho. Country...
Luis, pero tú, por ejemplo, cuando dejas el programa aquí a las 11:30 de la noche, 11, es cuando momento. Lees, es el momento
no,
tuyo de lectura.
No es cuando leo porque...
Está cansado ya.
No, porque eso es, o sea, yo, a mí me gusta leer por la mañana, o sea, nada más levantarme. O sea, levantarme después de desayunar hasta los días que puedo, porque hay días que no puedo. Y sin embargo, por la noche es mi momento de series. Entonces veo las series... por la noche no, porque leer por la noche... a mí me
a mí me gusta.
A ti te gusta.
La última hora de la tarde noche me parece un momento.
No, es ese esfuerzo. A mí no, yo
tranquilo para leer.
En la cama, por lo menos. Un cuartito de hora, 20 minutos, yo siempre leo todas las noches. No más.
Yo donde me pilla. Yo leo donde me pilla. Pero cada vez menos.
Lo has dicho hace 2 semanas.
Ah, sí, es verdad.
Cultural. Es verdad. Lo has dicho.
Y cada vez.
¿Tienes algún rincón favorito? Dice, no, donde me pilla.
Claro, donde me pilla. Y es verdad que en verano es cuando leo más. Por la tarde, siempre.
Verano es donde hay más tiempo siempre. Para todo, para el escribir, tiempo. Para leer, para todo.
La tarde es la mejor hora para leer. La tarde después de...
Navidades sí, porque tenemos también...
Y releer.
De vacaciones.
Releer te gusta más porque tú ya has llegado a la conclusión de que todo lo que tenías que saber ya lo sabes.
No, pero eso Borges lo decía siempre. Llega un momento en la vida en que solo se relee, no se lee.
Y que no se lee casi novela. Yo me voy más al ensayo... Y a otro tipo de.
Yo mismo me sigue gustando la novela en general.
Yo cada vez menos.
Sigo disfrutando yo ensayo y novela. La
ahora, menos. Por ejemplo, antes ha mencionado Siruela, que equivocadamente cuando mencionaba lo de Jack London, que es del Reino de Cordelia. Siruela no, está recuperando ahora antes, una.
Lo comenté hace como 3 semanas. Pero vamos, gracias por su portentosa memoria, porque.
Claro, si hablamos aquí ya, en su momento.
Por eso.
Pero es que Siruela tiene, por ejemplo, una colección ahora muy bonita de libros negros, que son policíacas de época clásica, de autores no muy conocidos, pero todos muy interesante.
Bueno, algunos salieron ya en aquella benemérita colección también, copiando un poco la de Borges en Alianza
Séptimo
MC.
Círculo. Alianza MC, que sacaron 50.
Eso es, las de Michael Innes o Aynes, que no sé cómo
Michael
se llama.
Michael Innes, Ibera Caspari, por ejemplo.
Que es un novelista
Michael
muy,
Innes es
muy
maravilloso,
culto, ¿no? Muy culto.
El de Muerte en la Rectoría.
Eso es. Y pues Hamlet, voy a leer Hamlet de... Venganza.
La última de Pérez Reverte es la que voy a leer yo ahora.
Así ya la he leído.
Se llama Eva, ¿no?
Sí, a mí me gusta.
Se llama Eva.
Muy divertida,
a mí me ha parecido...
No, divertida no es de humor, ¿no?
No, pero bueno, es una novela dura.
Divertida de seguir, de
bien entretenida.
Es entretenida, pero
muy documentada.
A mí me gustó más la primera que la segunda.
Ah, pues a mí me ha sucedido lo contrario. Yo, la primera, que era muy muy atractiva, la parte final que se desarrolla en Salamanca, etcétera, que está muy bien escrita, por otra parte, a mí me pareció que se despegaba un poco del tono general. Es brillante y durísima, con las torturas que sufre... bueno, no voy a decir más la protagonista porque no voy a hacer.
Pero está encantado Arturo con ese tema, con los personajes. Yo creo que sí.
Yo le he leído que va a escribir una tercera.
Sí,
que
sí,
está
ya que va a hacer una
serie. Serie.
Va a hacer una especie de Alatriste con Falcó.
Él tiene. Aparte, me parece que es un narrador en estado puro, que estado eso puro, es difícil de encontrar
duda.
Ahora mismo. La documentación que tiene, la ha puesto de manifiesto ahora en los reportajes que han salido. Él tiene la capacidad de sugerir ambientes, situaciones muy poderosas. Tiene una.
Hombre, es un novelista.
Es un novelista, pero al estilo decimonónico del término, sin que por ello signifique
además,
que sea
vuelto,
no,
para mí es un elogio.
Anticuado, para
es nuestro
mí es un
Galdós,
elogio.
Hombre, es nuestro Galdós. Y lo que escribe en el periódico los domingos es como los episodios nacionales, eso que ha hecho de la guerra. Y él es un cronista, además de. Pero novelista. Sí, novelista
es que, él es periodista y eso de alguna manera le ha marcado. De todas maneras, ha vuelto a un estilo que le reconcilia más con lo que había sido su clientela de siempre, porque él en los últimos libros se había separado un poco de lo que fue su origen literario, lo convirtió muy rápidamente en un gran escritor de éxito.
A mí me gustó mucho Territorio Comanche, cuando la leí hace mucho
tiempo. Mucho, mucho.
Muchísimo. Ahí yo me di cuenta que había un tipo que escribía de maravilla y que tenía ritmo, que tenía esa cosa del ritmo, que te la llevas al baño. Esas son las obras maestras. Estás leyendo y te la llevas al baño.
Es más un reportaje que una novela, es más un reportaje periodístico de su tiempo como reportero de guerra,
sí,
donde
pero,
cuenta.
Pero logra que no se quede.
Que escribió las memorias de la guerra de África y que era un gran reportero de guerra y luego un novelista y un cuentista extraordinario. Como La Mujer Alta, pocos cuentos hay en el siglo XIX español.
Pero tú lees
Reivindico al Halcón.
Bueno, Territorio Comanche y es como si estuvieras viendo Black Hole derribado. Es decir, lo que es el equivalente de una película con tensión que te agarra, tú lees el reportaje de él y te agarra.
Es magnífica. Territorio Comanche es magnífica, como es magnífica el Club Dumas, como es magnífica el...
A mí me enganchó el Húsar.
El Húsar es la primera que le escribió, que no tuvo éxito.
Yo la leí.
Y luego se reeditó cuando ya Arturo había conseguido...
Con la piel de tambor.
Yo tengo una primera edición de
Maestro de Rima, que era estupenda.
Maestro de Rima, que son estupendas.
Porque la compré, yo creo que...
El Puente de los Asesinos. Esa
es una de las...
Me parece una obra maestra.
Territorio Comanche, El Puente de los Asesinos.
Que es una de las sagas.
Pero esa es de la saga de la triste.
Sí, sí, ya, pero es una maravilla.
Pero es que la sala de la triste hay páginas extraordinarias,
Tú la puedes leer independientemente, El Puente
también,
de los Asesinos.
Yo lamento que ya lo retomará, si es posible. Lamento que haya suspendido la serie de A la Triste. Espero que la palabra sea suspendido.
Yo creo que también...
Porque está muy enganchado ahora con Falcó, ¿no?
Yo lo lamento también, pero creo que volverá.
Pero de momento, la última de la serie es... Yo ya lo dije aquí, lo hemos dicho. El Puente de los Asesinos es extraordinario.
Y la primera era buenísima, la que firma con su hija Carlota también, Capitán A la Triste.
Pero no sé si es la primera. ¿Es la primera?
La primera, el Capitán A la Triste. La firma con su hija Carlota.
Cuando viene Buckingham a Madrid a casarse.
A la casa de las siete chimeneas.
A ti también te gusta esa Godless Country, es un país sin Dios.
Es un western.
La de las chicas que dijiste tú. Contaste,
chicas y chicos.
El pueblo en el que hay un accidente de minera, los maridos
de minería,
mueren todos en un accidente de la mina y se queda el pueblo con los lisiados y con las chicas.
¿Contasteis aquí?
Pero bueno, es clásica además. Filmada a la manera clásica que te va a gustar, no es Sergio Leone, para entendernos.
¿No está usted también con Berlín Babilón?
Sí, también.
A mí me gusta menos.
Me encanta Berlín Babilón. Kuscher, me parece que es el nombre del alemán, ¿no? El autor de Berlín Babilonia son unas novelas que están publicadas en español en Ediciones B, han salido ya 3 volúmenes. Los he leído este verano.
¿Esos son los de Philip Kerr?
No, no son los de Philip Kerr. Es de un alemán, Kuscher, me parece que sea. Kuscher.
Sí.
Buenísimo.
Yo leí
tan bueno como Philip Kerr, si no mejor.
Pero es un policía berlinés.
Un policía berlinés.
La serie no está mal, pero a García le ha gustado más que a mí.
He leído la primera de las novelas que estaba bien.
La chica me encanta.
Son 3 lo que ha salido en castellano. A mí me atrapó tanto que compré en francés la tercera y luego salió en castellano.
¿Te gusta la chica como actriz, como mujer o como personaje?
Y como todo.
¿Es alemana?
Sí, es alemana, que vive en esa casa miserable, terrible.
Tiene que sacar adelante a toda su familia.
Es muy poderoso ese personaje femenino en la novela.
La actriz es estupenda y es muy atractiva. Es una belleza tradicional.
Es extraordinariamente joven, además. ¿En qué está?
¿En Movistar o en qué está?
En Movistar, Netflix. Movistar.
En cambio, en la de El País sin Dios, El Territorio sin Dios, está en Netflix.
Godless, dices tú.
Godless.
Eso es Netflix.
Godless.
Por cierto, en Francia, al estilo de nuestros amigos de Valdemar, de Alfredo Lara, está publicando Bertrand Tavernier novelas del oeste. Luego él hace una especie de epílogo, no de presentación, extraordinarias. Hay algunas que yo no había leído, por ejemplo, la que da origen a El Dorado, que es de Harry Brown, un escritor que escribió, por ejemplo, el guion o la novela de Un paseo en el sol, la película de Stevens de la Segunda Guerra Mundial.
Y no tiene nada que ver con Río Bravo, porque se parecen mucho, ¿verdad? No,
es que le hizo un guion Lick Brackett estupendo. Es una historia trágica, de la que ha cogido algunos elementos solo. Y le pareció muy bueno el guion a Hawks, pero pensó que iba, no a aburrir, pero que iba a llevar a un camino trágico y a él le gustaba algo más ligero. Y entonces dijeron, bueno, a coger unas cuantas cositas y rehagamos con lo que nos sobró de Río Bravo. La novela es extraordinaria. A ver si se anima alguien.
¿Es tú?
Nuestros amigos.
No, pues fíjate, también está...
No podemos decir novelas policíacas ahora, novelas del oeste, las de actualidad, de gente que conoces de tu país.
No, pero no compitas.
No compito, pero que digo.
Están fuera de rango.
Yo estoy fuera.
La otra que estoy empezando a leer se llama St. Johnson, está escrito por W.R. Barnett, que
el, Barnes, famoso, el, de...
el, de, el que hizo la de los gangsters
Ampadurada, Ampadurada, Little César, etcétera.
Ya había salido eso.
Barnett es buenísimo.
Hace años.
En Austral había un Barnett. En
St. Johnson tenía una cosa de plata a la portada.
St. Johnson.
Posterior.
St. Johnson es la historia de Wyatt y de Doc Holliday. Traspuesta. Llevo como 30 páginas extraordinarias. La capacidad, ya que hablamos de narrador, las estoy leyendo en francés porque no he encontrado la.
Pero mi lengua también comodín cuando quiero leer una cosa que no esté en español. Sale también una línea de novela del oeste en Reino de Cordelia. Y va a empezar con Johnny Guitar.
Ah, la de Roy Chancellor.
Que no es una gran novela, pero que tiene mucha...
Está editada ya en España, yo creo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, pero está desde luego descatalogada.
Yo la leí en inglés. No es una buena novela, ¿eh? Yo
pero
creo que
pero tiene el interés de...
Tiene el interés.
Y hablando de éxito, la de nuestro amigo Luis Herrero, que bueno, cuarta edición.
Cuarta edición, señores.
Estas Navidades se va a la quinta.
Bueno, no la sexta.
Es un libro de regalo fantástico, ya lo verás.
Bueno, está funcionando además muy bien el boca a boca, que claro, es lo mejor que pasa.
Yo creo que es lo que funciona la cuarta edición. Este tipo de
si no funciona el boca a boca, no hay cuarta edición. Yo la verdad es que estoy muy agradecido y muy sorprendido. Y muy agradecido a vosotros por hacerlo.
Y en la esfera están sorprendidos.
No, pero tú eres el que lo escribió y sabías que te iba a aprender.
En la esfera de los libros están sorprendidos también.
Yo no lo sabía, yo no tenía ni la más remota idea. Y además es que hoy en día, con una novela, llegar a una cuarta edición sin ser un novelista, o sea, sin tener un nombre y sin tener
un nombre.
Él sabe lo que va a vender, ¿eh? Cuando le pide a Luis Herrero y Imelda Navajo algo es porque sabe que lo va a vender.
Hay veces que saca el libro
que no tiene nadie. Bueno, el foto, claro,
bueno, que Dios os lo pague a los tres. Vamos a saludar a Telefónica, que sea lo que nos tenemos que dedicar y apuestos a halagar, halaguemos en la dirección correcta. Telefónica, sin el cual...
Pero no has dicho que estamos grabados. Que nosotros somos honestos, porque yo acabo de decir que estoy ya en Málaga y has preguntado.
Bueno, ¿qué?
Que el día 22 hoy,
¿no? No rompas la magia. ¿Qué más da?
No, ¿qué va? ¿Cómo la gente... vamos a romper la magia?
No, pues la gente
si ya está hasta el árbol de Navidad de la radio,
pero
está ya
si
caído.
Tú, porque no te das cuenta.
Si ha pasado todo.
O sea, si tuvieras tú, porque como script no tienes ningún porvenir, las cosas como son. O sea, tú el récord lo dominas fatal.
¿Cómo se lo va a creer alguien que hoy estamos, cuando ayer ha sido el 21, bueno, hoy es el 22,
José,
el 23?
José, todo es magia y puede creérselo todo,
y fíjate,
todo el mundo.
Fíjate lo que tenemos. 21, elecciones en Cataluña. 22, día de la lotería. 23, Real Madrid-Barcelona. 24, discurso del rey. Por la noche de Nochebuena. 25, Navidad. Imagínate si hay temas para hablar como para que estén...
Ahora circulaba que se pueda... un chascarrillo que era hecho, pero cuando llegaba 24 le dice... 24 o 25, cena con los cuñados. Es que la cosa no puede empeorar más.
No, él se va a Marbella y se quita en medio de ese marrón. De todas maneras, García,
tú, como es esta
si
semana,
tú fueras más atento a lo que una script correcta hace en un programa de radio, te darías cuenta de que el poeta que vive en su mundo me ha atribuido cosas que yo dije hace dos semanas.
¿Ah, sí?
Dice, como acaba de decir Luis Herrero, pues todo por meterse conmigo, pero no creas tú que no me doy cuenta. Dice, no, porque...
Pero casi dijo, mete contigo, es al revés.
¿Qué cosa, es lo que he dicho?
Lo del Reino de Cordelia y Jack London.
Ah, pero eso fue hace unas semanas, claro.
Como acaba de decir Luis Herrero, no
lo acaba de decir, no, pero bueno, el tiempo es siempre relativo.
Ya, eso sí, eso
tiempo,
sí.
Qué misterio, Einstein. Qué misterio es el tiempo.
Todo relativo, qué razón tiene usted, don Albert.
Sí. Bueno, entonces... Primera canción de la noche. Villancicos no.
Eso me dijeron ustedes, ni White Christmas, ni
nada. A lo mejor la semana que viene le dejo cerca de noche.
¿Dónde haya pasado lo
de la canción? Es un poco sentimental.
En abril, Villancicos en abril.
Mientras no sea Sheets, tiene usted barra libre.
La primera es un tema clásico de los años 30 que además le gusta mucho a mi madre. Regalo de Navidad para mi madre. Un beso muy fuerte, mamá. Que es J'attendrai con Jean Sablon, que es un gran chansonnier.
Magnífico.
Si te duele la cabeza, vas al médico. Si quieres arreglar tu coche, vas al taller. Y si quieres saber dónde invertir, vas a Invertia.com, el portal especializado en bolsa, economía y finanzas, con los datos que realmente te importan. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. t'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus doux. Et pourtant j'attendrai ton retour. Reviens bien vite, les jours sont froids et sans limite, les nuits sans toi. Quand on se quitte, on oublie tout, mais revenir est si doux. Si ma tristesse peut t'émouvoir, avec ivresse, reviens un soir, et dans mes bras, tout s'oubliera. J'attendrai toujours ton retour. Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus doux. Et pourtant, j'attendrai ton
Bueno, la verdad es que la canción es bonita y gracias a Dios no tiene nada que ver con la Navidad. Ya sabe usted que...
No, como me dijeron ustedes, nada de Navidad, pues nada de Navidad. Lo van a echar de menos el regalo de las canciones navideñas.
Pero es que
algunos oyentes...
Estos días yo creo que todos los programas ponen villancicos, bueno, toda la ambientación musical
vamos
es Navidad.
Vamos a distinguirnos un poquito.
Y nosotros deberíamos mantener un poco un tono distintivo, un hecho diferencial, que diría en Cataluña.
Hoy hay un oratorio, una de las canciones es un oratorio.
Vaya, pues, sí, de Schultz, ¿pero
¿no?
de quién?
Heinrich Schütz.
No, don Eduardo, no me hará,
europeo.
No me hará usted esa faena.
Europeo.
No jugará usted a traición.
Profundamente.
Me conoce
europeo.
Usted desde la cuna.
Sí.
Está usted obligado.
Literalmente. Literalmente.
O sea, García, si lo entiendo bien, tú hoy puedes ser millonario y no lo sabes.
Claro, todos los que estamos aquí. Pero incluso cosas peores, sin saberlo.
Ya estás en la lista. Estás ya en la lista. Hace años que ya estás en la lista.
¿En la lista
de los que
de
te
cuál?
Puede tocar la lotería. Porque ya sabes que durante el régimen de Franco no estabas.
Es muy difícil, sí, pero yo creo que es muy difícil que nos toque la lotería si no jugamos. Claro.
Pues es el único que no juegue, ¿no?
De todas maneras, en este mundo que nos estamos volviendo, y me meto yo también, todos locos, no tiene nada que ver con el mundo de nuestra infancia. Es la primera vez que en un programa de Navidad de Cowboy de Medianoche no hablamos de Navidad. Es la primera vez. Y que no vamos a poner música de Navidad, siguiendo esa especie de estela que está haciendo que el mundo se está convirtiendo en una cosa diametralmente opuesta a lo que era cuando yo era chico.
El próximo día traigo canciones de Navidad.
No, pero si ese, supongo, es que es el mundo. Es así,
bueno,
ya.
Pero este que es el más cercano. Porque
es que tienes razón.
Es que es el
¿en
mundo
qué sentido?
Se está
¿en qué
llevando
sentido?
A que eso, que nos parece usted, normal. Oye, es no vamos a hablar de Navidad, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero la Navidad...
Veo una película en París y no sale la Torre Eiffel. Claro. Me voy a Nueva York y nada del Skyline de Manhattan. Ah. Saco a unos tíos cogiendo la basura
bueno,
en el...
Eso es García en estado puro.
¿Eh? No, yo era todo lo contrario, yo era de Nueva York,
Anda que el crack.
Claro, todo.
Anda que Ninet. ¿Cuánto París se ve en Ninet?
Oye, pero eso es una obra de Miguel Ligura.
Ah, bueno, bien, bueno. Pero además no puedes ver París porque
claro.
Es que él no sale de la casa.
Claro, o sea, no sale.
Sería...
Bueno, pero bueno, a ver si podría
haber. Yo creo que en alguna versión que hicieron, ¿no? Gustavo.
Gustavo, así, claro, sí salía, que le veía que bajaba del avión, etcétera, ¿no? Y que cogía un taxi y llegaba allí, pero bueno, eso.
Por cierto, que he tenido que revisar para una charleta charada de Stanley Donen y hay que ver cómo saca París, ese París de los años, con la música de Mancini.
Qué buena película, charada, por Dios.
Ah, Cary Grant está extraordinario.
Qué buena película.
Y Audrey Hepburn igual, bueno.
Además, es una comedia, eso es una comedia. En
claro, coge un poco el estilo de Hitchcock y lo adoba de comedias, las secuencias finales, la del metro y la del Palais Royal, cuando se enfrentan Walter Matthau, no vamos a decir por qué, y Cary Grant es estupendo, ¿no?
Pero
está llena de bromas pequeñas, ¿no?
¿Cómo
te afeitas? Sí, dicen el mentor.
Eso, ¿no? Se lo han hecho mucho, lo ha hecho
cuando se ducha,
cuando se ducha con el traje.
Decimos en qué grande es el cine.
Kirk Douglas también hacía lo del mentor. Pero qué gran talento tenía Billy Wilder, porque con Cary Grant, la película hubiera sido con Audrey Hepburn distinta, totalmente. Te lo hubieras creído más que con Gary Cooper. La de
Ariane, claro, Ariane. Y él lo intentó. Es un misterio. ¿Por qué creéis que nunca Cary Grant quiso rodar con Billy Wilder? Cuando eran amigos. Nunca, no quiso nunca, ¿eh? Él insistió con Ariane, insistió. Le ofreció el mayor y la menor, le ofrecía todas las películas.
Pero con Ariane, vamos a ver. Ariane, te lo crees si te das cuenta de que ella se enamora de...
Hay que reconocer que...
No, hombre, pero la diferencia es muy importante.
Años después lo hace...
Es muy importante la diferencia de edad en Ariane. Ella tiene que ser mucho más joven, se tiene que enamorar del adulto descreído.
Ya, pero es que Cary Grant luego trabaja con la misma Audrey Hepburn años después y te lo sigues creyendo, porque es Cary Grant en charada. Pero ¿cómo hubiera sido Ariane con Cary Grant? Una verdadera maravilla. Da mejor el personaje que Cary Grant.
Sí, mucho mejor. Distinta, habría sido más chispeante, más,
yo creo, fíjate.
Más provocativa en muchos aspectos, porque Grant era lo que aportaba. La película ahí, Audrey Hepburn intenta seducirle continuamente. Él dice, bueno, no, ya la penúltima, ella no quiso rodar más. Rodó Apartamento para Tres, la de los Juegos Olímpicos, y ya no volvió a rodar ninguna película.
¿Por qué? Porque ya no se veía...
Porque decidió que él no iba a pasar a ser un actor con edad.
Una con Leslie Caron.
Ah, pero es anterior, Operación Whiskey. Yo creo que es
anterior a Charada.
Bueno,
yo creo que Charada debe ser del...
Pues por ahí, más o menos. Ahora lo miro.
Charada es del 65.
No, Charada es del 61 o 62, Sí, yo creo que sí,
Ahora lo miraremos.
Yo creo que 65, más o menos.
Vamos a mirarlo. 66. Para eso tenemos los...
Pero que haya 2 años de diferencia tampoco es tan sustancial.
No, yo digo 4. O sea, lo mismo el 61 que el 65. Cambia todo el cine en 4 años. Los años 60, aunque esta es una película de corte clásico. Estamos en la nueva
era. Estáis viendo la película, estáis viendo que este es el tipo de películas que le habría gustado hacer a Truffaut, a Godard, a Romer, etcétera. Bueno, más a Truffaut, es decir, estas películas ligeras, vamos, americanas, etcétera, ¿no? Mancini. 63. 63.
Ni para uno ni para otro. ¿Os habéis dado cuenta que es una fecha equidistante?
Rodaje, sí. Debió llegar a España el 64, ¿no?
Se estrenaría el año siguiente, sí. Y vamos a ver Operación Whisky. Son las últimas. Es Página en Blanco, Operación Whisky, Charada y Apartamento para Tres.
Tampoco yo creo que son sobrevive las mucho más, ¿no? Después, ¿cuántos años tardó en morir?
Ah.
No, muere octogenario.
¿Quién?
¿Sí? Yo creo que murió a mitad de los 80, ¿no?
Cary Grant muere a los 80, 81, por ahí.
Murió, hacía una serie de tours dando conferencias, charlas y tal y igual, y murió en uno de esos, no es en el escenario, pero sí cuando estaba dando una serie de charlas. Él era ejecutivo, hacía cosas para la Revlon y ganaba dinero, ¿no?
Me parece muy bien.
Bueno, desde luego muere como el 87, porque el 85 yo le di la mano, que es lo
claro,
que
entonces, darle la mano. Está claro.
O sea que está claro, murió el 87.
O sea que estuvo casi 20 años sin hacer películas.
Porque...
Que otro de los misterios que hay asociados con esto es por qué deja de hacer el cine Stanley Donen. Jovencísimo, Bueno, jovencísimo, pero vamos.
Fueron en el 86, el 29 de noviembre. Tal día como hoy. Estamos hablando de alguien que conmemoramos hoy el 31 aniversario de su fallecimiento.
O sea, el 22 de diciembre.
Clavado, 29 de noviembre.
Por eso decía yo que estamos...
Lo del script del poeta es fantástico.
Claro, menos mal que dice yo que estábamos grabando.
Menos mal, desde luego es una cosa.
Es que ya me has animado.
Es que no tenéis arreglo, de verdad, ¿no?
Ya me has animado tú.
Sí, vamos, una cosa... Entonces, ¿qué día...? Entonces, Vamos a...
Yo le di la mano.
Lío, vaya lío. Claro,
¿no? Yo, es una de
un
las
personaje célebre
más
de este país.
Importante en mi vida cinematográfica, el darle la mano a Cary Grant.
Caray.
Joder, claro, ¿qué es eso?
¿Dónde se la diste?
La parte trasera del Dorothy Chandler Pavilion. Es que él estuvo en los Oscars del 85.
Entregó o presentó.
Y estaba un poquito ya hinchado. Yo no sé si le dieron un Oscar especial o entregó él un Oscar. Ahí lo
él nunca ganó el Oscar.
No,
lo
no, por eso.
Es una vergüenza.
Igual
para
le dieron
la academia,
un Oscar especial.
Pues
bueno,
posible.
Y en el trasvase, yo con Enrique y tal, y con César Danova y tal. Y bueno, esto, lo presento a Mr. García, nice to meet you, y todo eso. Pero ya estaba, como diría yo, un poco hinchado como de cortisona. Yo le vi ya en ese momento. Alto, ¿eh? Joder, a mí todos me parecían altos, pero es que era muy alto.
Era alto, ¿eh? No
era
más
alto.
Que verle.
Archival.
En algún momento determinado incluso se encorva un poquito al actuar, ¿no? Para mí es, bueno, voy a decir que es el mejor actor,
siempre.
El que más me gusta de la historia.
Siempre que sale de refilón
es
en este programa, siempre. Cuando hablamos de los grandes,
absoluta.
Citáis a Cary Grant en
Bogart.
Primer lugar.
A mí Bogart y ellos son
también, Luis.
Un marchamo distinto.
Yo no lo sé, la verdad es que ahí...
Es que hace todo bien en todo.
A mí me gusta más John Wayne, que yo sé que no es tan versátil, pero me encanta
John
Wayne.
Me gusta muchísimo John Wayne. Y que ha sido
para hacerme olvidar preciado. Todo esto del escribir, cuento un chiste.
No.
Una cara de mal, muy bueno es.
¿La vida?
Iba por un callejón oscuro y apareció un ladrón. ¿El dinero o la vida? Le dije, estoy casado, tío. ¿Qué dinero? ¿Qué vida? Y nos abrazamos y lloramos juntos. Fue muy bonito.
Eso es un relato, bueno, es un chiste.
Es un microrelato.
¿Os parece ese microrelato?
Muy navideño. Absolutamente.
Muy de Navidad.
Muy de Navidad.
Bueno,
muy
vamos a saludar.
Damon Runyon.
Segunda canción del programa, don Eduardo.
Sí, repite, estamos con canciones sentimentales para pasar la noche, no, la noche que sea, no sé si de noviembre, de diciembre, de otoño.
No, estamos en la fecha en la que estás.
22 de diciembre.
Con independencia de cuándo se haya grabado. Tú eres, en realidad, para la gente que te oye, el 22 de diciembre. Y luego
claro,
el podcast,
sí.
De ahí en adelante.
Podcast,
pero nunca
nos oyen en podcast el 80% de nuestros oyentes.
Bueno, pero pues, hacia atrás. Los podcasts nunca se oyen hacia adelante.
Pues
siempre hacia atrás.
Es una balada muy bonita que se titula Vous qui passez sans me voir. Usted, tú, que pasa
que pasa sin verme.
Sin verme.
Sont là pour m'étouffer de larmes de pleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril. Nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Passer sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème. C'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir d'espoir? Oh, si vous passer sans me voir, sans me donner d'espoir. Adieu, bonsoir.
¿Y el francés lo has elegido porque ha habido un lapsus mental en tu...?
¿Pero es también el intérprete Sablon, como antes?
Sablon. No pensando en buscar unas canciones que...
O sea, un nombre de buen vino francés, ¿no? Un Sablon, ¿verdad?
Pero con CH, con S.
Tiene nombre de barrio belga.
Un Chablis. No,
la verdad es que fue el otro día hablando con las canciones que puntúan tu vida y tal, pues mi madre decía... Pues de joven yo escuchaba a Trené, a todos estos, no sé, a Edith Piaf, a Maurice Chevalier, etcétera, y una canción que me gusta mucho que yo tanto que digo, bueno, pues te la regalo el próximo día en el programa. Ya de hilo, pues hago un bloque con Piaf, no, pero bueno, podía valer Maurice Chevalier, que es un chansonnier mucho más ligero, mucho más, ¿cómo voy a decir?, con más chispeante que Piaf, que es trágico. Todas las canciones de Piaf, entre las historias que cuenta y cómo las canta Piaf, es desgarradora, ¿no?
Desgarrador.
Sablon es un cantante más parecido a los americanos, más... de corte más un poco más tradicional, por decirlo de una forma, aunque dice muy bien. A los chansonniers franceses dicen el texto, porque los textos son muy bonitos. O sea, escribían Cosma, Jacques Prévert, todos estos han escrito, todos
grandes
poetas,
escritores, etcétera, grandes eran escritores, los letristas.
Son letristas de las canciones.
Las letras de Barbagá, por ejemplo, son, ¿no?, buenísimas.
Como yo he vivido en París, yo tengo siempre esa idea de París, ¿no? Claro, lo ha cantado Yves Montand, que canta maravillosamente bien. Bueno, y ahora, ¿no?, como el último programa que vino José Ramón, ¿no?, uno de los últimos que vino, ¿no?, que trajo cantantes, ¿no?, pues actores cantantes. Bueno, Montaño, yo no sé si fue el primero cantante y luego actor.
Yo
o
creo
qué.
Que fue cantante.
Nos
primero,
prometió una Montaño. Lista que no me ha hecho llegar, por cierto, recuérdaselo que es tu amigo. ¿Os acordáis que nos dijo que nos mandaría una lista de canciones de barra? Que es una cosa divertida, porque yo nunca ese concepto no lo había oído nunca.
No, de farra.
De barra. A la española, porque en Argentina la barra es el.
No,
grupo
hemos quedado que tendremos un programa con Mr. Garci Cócteles, películas de estos y canciones de barra, pues ya se lo diré.
Pero hay que matizar cuando hablas de tu amigo José Ramón.
Rubio.
Porque hay otro José Ramón que ha venido aquí, que es pintor.
Claro.
José Ramón
Sánchez. José Ramón Sánchez.
También hasta aquí, sí, señor. Gran pintor. Gran ilustrador.
Es una figura navideña también. La Navidad que tiene esa especie de contraportada de tristeza, de soledad, cuando echas de menos. Y las canciones de barra, parece que el hombre está sentado tomándose la copa, recordando su vida, tratando de...
¿No os acordáis de Jack Lemmon, ya que salió en ese programa... borracho perdido con las aceitunas y con la que liga en la barra del bar.
Del jockey.
La mujer del jockey que está en La Habana porque ha dopado o ha pasado droga o lo que sea, etcétera. Se la lleva y se encuentra allí con lo que se encuentra, con Shirley MacLaine en estado de shock barbitúrico.
Sí, señor.
Sí.
Que además tiene, el apartamento tiene una escena, lo que pasa es que le cuadra más la semana que viene, tiene una escena de Nochevieja.
¿Sí?
Cuando está...
Ah, no, el final, el final.
El final.
Ahora, esta es Nochebuena, ¿no?
El de hoy es 22.
No, pero digo la secuencia del Martini con el gorro puesto después de que ha descubierto...
Seis palillos.
Y luego viene
nos
la
ha ganado. Nosotros
es cuando deja plantado Mazmurra y están en el día del 31 de diciembre.
Y se apaga la luz. Suena la... Se enciende la luz. Ya no está ella. Ya va corriendo con la música.
Está corriendo hacia ella. Y es cuando suena la botella de champán, cree que es un disparo, ¡pum!, cree que tal, y entonces ahí...
Sube, abre la puerta al médico y dice, no me lo puedo creer.
Ese es el final equívoco en el que Garci siempre quiere pensar... Bueno, es un final abierto, porque él dice que se queda con la chica. Yo no estoy tan seguro de eso.
Pero, hombre, yo no estoy tan seguro de que se quede.
Otra cosa,
clarísimo.
Que no sea el gran amor de la vida de la chica.
Claro.
Pero bueno, las Navidades es el final de Casablanca, eso es la Navidad. Una cosa agridulce, como es el final de Casablanca, es el final de Tú y Yo, son finales, es el final feliz-triste, el mejor final
agridulce.
No, feliz, el mejor final feliz triste, o mejor final triste feliz, que se hizo, fue Casablanca, no existía eso en Hollywood, en el catálogo de películas, acabarla y dice, pero entonces no se va con él, no, pero él queda muy bien, y ella también, no, pero, y él cumple con su deber, se queda con, pero y ella sigue enamorada de él, y él de ella, joder, es un final con muchas lecturas, pero es un final triste y feliz, sí. Claro, es complicado.
Vamos a recomendar el libro también de nuestros amigos,
claro, compra en Casablanca.
Coordinado 75 por... años de leyenda.
Es claro. Que en España, me lo ha recordado Carmen Arreaza antes de entrar en el programa, en España, Casablanca, se estrenó hace 75 días menos 3 días. 75 años menos 3 días. El día 19, el 19 de diciembre, y hoy es 22.
¿De qué año?
¿Del 43 o del 44?
El 44, no tuvo que ser, ¿no?
Yo creo que
incluso... Oscar se lo dieron en el 44.
Sí, pero a lo mejor 75 años será del 44.
Yo creo que se estrenaría el 45 igual.
Tardaría mucho.
Tardaría un poco más.
Pero no habían embargado todavía las películas.
Yo creo que Casablanca va para el 47, por ahí, el estreno de España. Eso se mira. Eso lo que yo lo miro yo enseguida.
Hay un momento en que embargan películas, ¿no? Con el...
Sí, fíjate.
Vamos, cuando se hace el boicot a España.
Se estrenó mucho más tarde,
el 50,
del 39, y se estrenó 11 años después.
El 50 se estrena.
Es el 39.
Lo que el se llevó. Fíjate. Pero se la estrenó porque nacimos tú y yo.
En nuestro honor.
Casi no. Casi os pilla porque se estrenó en noviembre del 50.
No, yo ya había nacido.
Había nacido en mayo él.
Yo
nacería el 29 de diciembre.
Mi amigo no había nacido todavía.
Dentro de una semanita.
O sea, tú dentro de nada cumples años ya.
Cumplo años, sí señor. Lo cual no es muy agradable, pero al fin y al cabo es bueno.
Es menos agradable no cumplir.
Yo tengo a todos mis nietos que me preguntan continuamente... ¿Cuándo vamos a ver la Guerra de las Galaxias? Se ha creado ya navideño de ir a ver la Guerra de las Galaxias.
Yo voy a ir con mis nietas también a ver la Guerra de las Galaxias. Sí. Claro,
han logrado enganchar a las siguientes generaciones.
Y se ha convertido además en un acontecimiento navideño. O sea, han sido capaces de ir de Navidad en Navidad.
Efectivamente, el año pasado fui con mis nietas.
James Bond lo estrenaban siempre en Navidad.
Sí, ahora ya no.
Ahora ya no, pero antes era siempre un estreno navideño. Se concentraban navideño.
Pues el mundo ha cambiado. Antes llegaba la Navidad, James Bond... Había que ver una película de James Bond. Se estrenaban siempre, pues eso, el 20 de diciembre. Pero en todo el mundo, ¿eh? Fue la primera vez que se hizo masivo.
El 19 de diciembre de 1946.
Yo te he dicho 47.
47, fíjate.
Después de la guerra, en cualquier caso.
En Estados Unidos se estrena, bueno, en el 42, pero realmente el estreno comercial es en el 43. Y aquí tarda 3 años en llegar. No, lo digo porque hubo un momento en que con el boicot a España, de Naciones Unidas, etcétera, al general Franco... Dejan de venir películas aquí, americanas, o por lo menos las películas más importantes, que sufren un retraso. Un retraso.
Y en España, ¿el estreno de Casablanca fue un impacto tan grande como lo fue en Estados Unidos o no?
No, fue éxito, pero vamos, es que había muchos éxitos. Rebeca fue un
pero
éxito.
Pero no fue un acontecimiento especial.
Sí, hombre, gustó mucho, era una película que gustó muchísimo y todo el mundo la recordaba. Cuando se volvió a reestrenar, creo que en el 66... En el Carlos III, Madrid. Pues todo el mundo hablaba de que la había visto, y ay, se había visto, y de chavales y eso, pero...
En Estados Unidos...
No era mito, como cuando se vuelve a estrenar el 66, ya es un mito, ya es una película mítica.
Ahora, en el,
pero
en el
mito
fondo...
ese realmente aparece, como lo cuentas tú, en el libro cogido de Casablanca Revisitada, que lo hemos cogido, en
Harvard.
Harvard, ¿no?
O sea, ahí nace el mito de Casablanca. Hasta entonces era una película buena, que había ganado el Oscar, estupendo, pero Bogart, que acaba de morirse, empieza a ser como un modelo a imitar para esa juventud que estudiaba en Harvard, y descubrieron que el tipo aquel, sobre todo en la película Casablanca, con el smoking, al que todo parece que le sucede antes, la noche anterior, que es un tipo que está, la presentación es estupenda, jugando al ajedrez, solo firma un cheque de 1000 francos marroquíes, joder, era Bogart, además era el tipo que había hecho el Halcón Maltés, pero no había tenido tantos éxitos relevantes hasta que hace Casablanca. Casablanca, como yo siempre he creído, y creemos todos, no es Casablanca, es Tánger. La ciudad es Tánger a la que se refieren, que es donde está el contrabando, los aviones que pueden salir
que es,
fuera.
Es, por cierto, donde transcurre gran parte de la última novela de Pérez Reverte. Y aquí
claro,
antes
sí,
dicho,
claro,
es una película claro. Extraordinariamente política, si os fijáis.
Claro,
es un melodrama.
Es un esfuerzo de guerra.
Un esfuerzo de guerra que está pautado desde el primer momento.
No, pero
momento.
Yo no creo que lo hacen así. Yo creo que sale. es un milagro, es una sucesión.
Pero también
de
hay una serie de consignas.
No, creo, ¿tú qué crees? ¿Que Hal Wallis estaba comprometido? No, le sale. Hay dos escritores que están como... son frívolos, que son los hermanos Einstein. Que fíjate si son frívolos, que como, por los apellidos, como le gustaban, eran locos de los coches, ¿cómo los llaman? Todos tienen nombres, apellidos de coches, ¿no? Pero hay luego un tío, eso sí, comunista, de izquierdas, Howard Koch, que mete las cosas. Entonces se produce una mezcla que normalmente suele ser un horror, maravillosa.
Aquí
y es que es un melodrama protector de la Warner, por un lado, una historia romántica, una historia política, una historia de un tío desencantado americano que de repente está como exiliado porque su país no se sabe muy bien ya cuál es. Hay una chica que creía en el amor, pero no se casa tan enamorada con un tío héroe de la resistencia que cree que ha muerto, se enamora en París de este tipo, viene la historia buena, se separan. ¿Y por qué? Él no sabe por qué la ha dejado esa mujer, se vuelven a reencontrar, entonces claro, ve que el marido es el héroe, se lo quieren cargar los alemanes, joder, es que tiene de todo.
Historia en moral
un,
también.
En un cabaret maravilloso, donde se juega, se pasa de todo tipo de mercancías, y ahí, no sé, es blanco y negro, que yo creo que es un blanco y negro incandescente. Y yo siempre he pensado que si yo tenía que hacer la segunda parte, no se puede hacer la segunda parte de Casablanca, porque la segunda parte sería que Rick Blaine, estamos en los años 50 ya, es un tipo que escribe en el New York Times de deportes, está en la página de deportes, asiste al boxeo, Carmen Basilio, en la época dorada del boxeo. Ella se ha casado con el mismo tío, que ahora es embajador en Naciones Unidas o algo de eso, ya está en las Naciones Unidas, y ella va en un viaje y entonces se vuelven a conocer, vuelven a intimar, pero él se da cuenta... Ya no es igual, él tiene un par de rubias con las que sale, ella sigue un poco enamorada, pero quizás decepcionada más del marido que lo que estaba, y cuando se dan cuenta, tienen pocas cosas que decirse. Y yo cambiaría la escena final del aeropuerto, es al revés, es él que se va a hacer cine, Hollywood, va contratado de escritor. El personaje de Bogart deja de escribir las columnas deportivas como Ablin o Liblin o todos estos y se va allí. Es la despedida final, pero ya no es con ella, es otra chica a la que no va a volver a ver, que le está diciendo eso y te escribiré, nena, y no sé qué. Y ella se vuelve con su marido después de Naciones Unidas.
Ya hasta ahora creía que no se podía hacer en este momento. Se
acaba, puede hacer. Acabas de hacer, pero, hacer
¿sabes
una exposición.
¿Sabes dónde
de lo
se
que
tiene que
ser?
Encontrar? En La Habana.
Es fantástico, yo solo le veo una pega.
En La Habana de Batista, claro.
Está hecha en Naciones Unidas hace poco, es el Nueva York de los 50 que tanto nos gusta, y Bogart que vive solo
es
con dos
rubias. Es un poco
rubias.
Habana de Sidney Pollack, de alguna manera.
Algo tiene que ver. Yo fíjate, solo le encuentro una pega, y es que el...
Está muy bien la historia,
no,
esa.
Es fantástica, es fantástica. Pero en el final de la auténtica Casa Blanca, él, digamos, se reencuentra con el idealista que había estado en la guerra de España, que había estado luchando por la libertad, y no le pega mucho que renacido otra vez el idealista acabe escribiendo unos años después.
Coño, es como el David Ronion, es uno de sus pegas son estos.
Pero sus causas... Yo creo que esa toma de conciencia por parte de Bogart es secundaria, del personaje secundaria. Ahí no digo yo que no, y el otro tira la etcétera, pero es un poco, es un ajuste de cuentas que él ya ajusta las cuentas de alguna forma con ese recuerdo lacerante que tiene.
Bogart es el rostro de la generación perdida. Es un personaje de Hemingway. Él es el
no cree en nada.
¿No? Claro, ¿no? Y es un tipo, bueno, que siempre dice... Pero cree al final en las cosas que tienen líos. Las que te dan líos, esa es la que cree.
Pero precisamente reacciona.
En el amor, en cosas de eso. Pero es normal que ha terminado la guerra y él vuelve a instalarse en Nueva York, vuelve a su ciudad, y entonces es como Joe Liebling o como... estos escritores, Norman Mailer, como todos estos escritores, Bud Schulberg, y escribe de deportes, que es donde estaban los grandes escritores en esa época. Como es un buen escritor, le van a llamar de Hollywood para que escriba guiones, para que haga películas. Mezclas Nueva York con Los Ángeles, y en medio de esa historia ha perdido ya la fuerza que tenía. Se sigue teniendo un enorme cariño, pero ella es la mujer de un ministro o de un tipo importante. Él ha cambiado su vida, tiene sus novias, claro, y hay que sacar todos esos lugares que había en Nueva York míticos, las salas de fiestas fantásticas, donde él la lleva a ella, donde pueden incluso volver a bailar el mujer, que sería de moda. Pero ellos mismos se dan cuenta de que ya la historia... pero que no la ha terminado nada la historia. Es una historia que siempre va a estar...
Se ha consumido ella misma.
No está consumida, ha sido el tiempo. Siempre van a estar en su corazón. Pero bueno, es que sería lo bonito del
asunto.
Y si
quieres introducir algo...
Y rodada en blanco y negro.
Y tienes la caza de brujas también en ese momento. Si quieres añadir algún elemento también, ¿no?
Tienes ahí la caza de brujas para salpicar.
Que el marido de ella tiene que hacer un alegato tremendo. Claro, en contra de McCarthy y todo, en Naciones Unidas.
No termino de entender por qué en blanco y negro. ¿Por qué?
Pues sí, porque la película de las Blancas es blanco y negro.
No pide.
Porque no puedes hacerla en color. Color esa buena, ya se ha hecho. Es otro mundo, pero esta no. Esta tiene que ser así.
Yo estoy de acuerdo. Que esa historia que cuenta él es en blanco y negro.
Es chantaje en Broadway. Es ese blanco y negro de los clubs del 21. Esa es la película. Y la gente que estaba entonces de moda y las novelas que salían y lo que decían los periódicos. Es precioso. Y ese recorrido lo hace él con ella y les dice eso. Nuestro mundo ha cambiado. Nosotros nos queríamos en la guerra, en Casablanca, en París, no sé qué. Ya no es nuestro mundo, le pertenece a otros. Bueno, ese es el guión que hay que hacer. Eso ya se dialoga, lo de siempre, pero podría hacerse, claro.
Bueno, pues ahora le damos vueltas, dejando que...
No, que vamos a darle vueltas. Hombre, sí, no puedo hacer de momento ni el crack. Ni el crack, ¿cómo voy a ponerme a
Yo siempre eso? Había pensado que no tenía salida a Casablanca, porque acababa... Y no me imaginaba, y en unas pinceladas...
Una
película fascinante que lamento no ver. No poder ver, de momento.
Perdona eso, de momento, ¿no? Never say never again, don Eduardo. Vamos a saludar a Telefónica... Por segunda vez, porque vamos con un retraso terrible, ¿eh? Ya os lo digo.
Sí, también Telefónica tiene que apresurarse un poco. También
es verdad.
Los tiempos van corriendo.
Van corriendo los tiempos, pero, oye, al final, lo bueno se hace esperar.
No, pues este es el tercer hiato, me parece. Hemos oído dos de Sablón.
No, hemos oído dos de Sablón. Esta es Josephine Baker.
Esta es la tercera canción, es la tercera, correcto.
La diosa ébano, Josephine Baker, aquí ya la cogimos.
La del vestido de plátanos.
Claro, pero era una estrella en los años 20 y 30 en París, y era muy, muy sexy, absolutamente sexy, no la diosa de ébano. Cantaba muy bien, ¿eh? Además, con una voz muy personal.
Pues venga.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
ya sabes que yo te tengo dicho que un día, cuando dentro de muchos años cojan tu cerebro y lo diseccionen, encontrarán algunos circuitos misteriosos por donde se han desarrollado aficiones que tú no sabes que tienes. De la misma manera que te gusta más Hawks que Ford, pero y lo ignoras, te gustan
no descansa ni en Navidad.
Te gustan más las cantantes negras que las blancas.
Anda, ya estamos. Bueno, solo los mire usted. No me gusta.
Bueno, bien, pero es que
¿qué
no sé
pasa,
por
qué no le gusta a usted Halle Berry?
A mí sí, bueno.
¿Me gusta Billie Holiday?
Sí, claro que sí.
¿Le gusta Lina Horne? ¿Ha visto usted alguna foto de Lina Horne? Diana Ross.
Pero tú tienes
más españolas.
Claro, por supuesto.
Actrices españolas extraordinarias y muy guapas.
Pero no negras.
Sí, ¿por qué no?
¿Españolas?
Sí.
¿Por ejemplo?
Bueno, españolas de Guinea, hay muchas en el cine español.
Bueno, hay una chica de
boxeo.
Esta de Palmeras en la nieve.
Pues eso también.
Una actriz,
de boxeo.
Una chica muy, muy guapa.
Una
¿no?
de boxeo.
Con, así como sí, se llama, sí.
Una chica guapísima y muy buena actriz, hay muchas, sí.
Sí, vosotros lo decís, a mí no me
pero bueno, como hace como,
de raza negra son extraordinarias.
Como es usted mi doctor Freud, pues nada, yo, y además
no,
gratis.
No,
y además
me hace
gratis,
gracia,
y
no, pero
y en antena.
No, no, pero es que tú no te das cuenta, pero ya un día cuando te psicoanalices a ti mismo te darás cuenta de que
sí,
te
¿para qué me voy a Jorge,
pero ¿para qué me voy a psicoanalizar pues y pagar dinero no. si tengo al doctor Herrero gratis y en
pero
antena?
Solo deberías psicoanalizarte para que todos veamos que puedes incluso hacer todas las cosas que haces y encima psicoanalizarte.
Es más, estoy recordando...
Bueno,
que
esto algunas... que acaba de decir de lo de las que me he dejado, pero vamos.
Algunas veces has ponderado cantantes blancas diciendo como gran elogio que parecían negras.
Hombre, es que si cantan un tema
la voz
de
que...
jazz,
ah,
¿no?
ah,
de la voz...
Ah,
pues claro,
Dina Washington, otra que te encanta y
exacto,
a mí también.
Exacto, exacto.
Bueno, y tantas.
Coño, Barbara Streisand tiene voz de negra.
¿Tú crees?
Sí.
¿Tú crees?
Sí.
García.
Sí, que sí.
Bárbara, mi Bárbara.
Sí, tiene registros, sí, tiene registros.
Luis, no sea supremacista. Sí, sí.
No soy supremacista, pero me sorprende eso.
Joder.
Esa tonalidad de terciopelo que tiene la voz.
Esa potencia que tiene.
Creo que sí, que Bárbara estáis antes de
voz, claro.
De raza negra.
Sí, sí. No, si es que tú no te has psicoanalizado, pero si meditaras seriamente por qué te gusta escuchar a Bárbara Streisand, llegarías a la misma conclusión que ha llegado conmigo.
No, fíjate, la prueba más evidente de que no tiene razón García es que el dueto más maravilloso jamás escuchado, que es el de Armstrong y Barbara en Hello Dolly, se ve claramente lo que es la voz de un negro y la voz de una blanca.
La voz de un negro no, es la voz de él, bueno, que no tiene nada que ver.
No encontrarás cantantes blancos con registros de cantantes negros, sobre todo en jazz, vamos. Por ejemplo,
Sinatra tiene voz, podía ser negro Sinatra.
Yo creo que no.
Joder, menuda voz tiene Sinatra.
Pero registros de...
Harry Belafonte. ¿Me oye si puede ser Sinatra? Harry Belafonte, que canta muy bien. Banana voz. Sammy Davis, bueno,
canta
hay
muy
mucho,
bien
claro.
También, ¿no?
Sí, son percepciones.
Claro.
No, o sea, esto lo admite todo. O sea, claro. si Bárbara y
el
tío Frankie te parecen negros, que había, claro. Vale no, cualquier hipótesis.
Esto ya es un dato estadístico. Pero eso que dice usted de Joffrey y de Howard Hawks... Vamos,
no, ese es un dato estadístico.
No voy a decir que es ofensivo porque me gusta mucho.
No, ofensivo no, porque me dejaría también mal.
Claro,
no,
es
que
me
gusta Hawks es a ti el número uno.
Yo siempre he dicho que Hawks es mi número uno sin paliativo.
No, John Ford siempre.
En esa Biblia.
Vamos, inmediatamente, casi foto finish Hawks. A mí me encanta Hawks.
Bueno, pues eso es. Yo lo único que digo
es... más, si yo tuviera que dirigir una película, cosa que gracias a Dios nunca se va a producir, me gustaría dirigirla como Hawks, aún más que con John Ford, pero como
¿tú sabes cómo
artista?
Me di cuenta yo de eso. Me di cuenta porque cuando yo leí por primera vez...
¿Es que te dedicas a sacar estadísticas?
No, pero lo hice porque se me ocurrió una idea. Cuando yo leí por primera vez ese libro maravilloso que se llama
Bicicletas,
Árboles, Alamos
y Bicicletas.
Y relojes.
Y Coca-Cola verdes. Bueno, pues entonces resulta que dije...
Un libro que tiene casi tanto éxito como su novela.
No,
porque ahora también,
llevas muchas más ediciones que yo. ¿Dónde va a aparecer?
Lleva muchas
ediciones. ¿Dónde va a parar? Y además
una de las ediciones...
Pues no nos daba el título. Y en una cena en St. James, tomándonos una paella, pues entre mi mujer y José Luis dijeron, pero ponle eso. Bueno, lo voy a poner.
Se lo ponía directamente.
A mí me parece
eso.
Un buen título.
Fueron los dos los que lo pusieron.
¿Sí?
Tuve
sí,
el honor
sí.
de
una... Ah, bueno, pues no es nada fácil.
Cenando una paella en St. James.
Es muy elaborado el título.
No, es que tú nunca lo has sabido.
Arma, reloj.
Armas, relojes
y judíos suizos. Yo qué sé, es imposible de memorizar. ¿Cómo es? Relojes suizos es lo último. Sí, armas, bueno, mujeres y relojes suizos.
Su novela suizos. Tampoco es fácil de
bueno,
decir.
Es verdad, eso es dicho verdad.
Armas, mujeres también. Y relojes suizos.
Cuando yo leí ese libro por primera vez, vi que, además que está escrito, y él lo cuenta, además lo cuenta en el prólogo del libro, no estoy desvelando nada, que en un momento de su vida, acaba de fallecer su padre, y entonces él busca de alguna manera una especie de refugio, como diablo sea, en el cine. Y entonces escribe un libro de memoria, que es cuando de verdad a uno le afloran de una manera espontánea los recuerdos en un momento en el que efectivamente necesita buscar pues esa especie de compensación a una pérdida. Y entonces, claro, empieza a hablar de memoria y te sale lo que de verdad te gusta. Entonces, yo dije, voy a hacerle un... me pareció una buena idea, que luego no cumplí porque era dificilísima. Voy a hacerle un CD con las canciones que él cita en el libro referidas a las... Y entonces, claro, tuve que ir haciendo una anotación y ahí es donde descubrí que citas más veces a Hawks
que ver,
a Ford.
Hay que ver que aparte de leer el libro, las cosas que saca usted... Que saca
¿conservas usted, la grabación que te hizo Luis? Me imagino.
No me la hizo, ¿no?
No.
Me dio una de Stein, nos
no
dio una de Stein Goodbye,
sí.
De Casablanca, con 200 versiones, vamos. Aunque sí. El otro día traje yo la de Billie Holiday, que yo creo que no estaba incluida.
Claro, bueno, que revisar eso,
y las que quedaran, porque es que todo el mundo ha cantado. El tiempo
yo un día haré, que creo que debemos hacerla todos, una lista de las cosas de las que no son tantas. Nos sentimos orgullosos. Yo una de las cosas que me siento orgulloso es haber editado ese libro. Armas, mujeres y relojes suizos.
Porque yo me siento orgulloso de haberlo libro, presentado en el Club Zayas, ¿te acuerdas?
Es que es un libro... De mesilla de noche, ¿no? Es un libro de... Es pavor. Eso que hablábamos hace unas semanas de releer, que hay libros que siempre te gusta volver a ellos.
Yo tengo las siete maravillas
que te llaman, te dice el libro.
Pues
ese es un libro, ¿eh?
Es un libro donde se da a conocer sin pretenderlo, yo lo vuelvo a repetir, y además lo digo con la mayor...
Es un libro afortunado por el editor, el presentador y el prologuista, porque que me lo prologara Guillermo Cabrera Infante en un prólogo... maravilloso.
Difícil,
la verdad es que yo se lo envié y lo había visto dos veces en el programa de José Luis.
Hay películas muy particulares que solo te pueden gustar si conoces al personaje, si entiendes el personaje, por ejemplo. Yo lo he dicho siempre.
Campo de sueños,
por ejemplo. O La milla verde, que es una magnífica película. Aparecen en ese libro, dices, estarían en una lista convencional de un crítico de cine tan verdaderamente prestigioso como Eduardo y tal, pues habitualmente no. Si él hiciera una selección consciente, no sentimental, probablemente no estaría.
Es un libro sentimental.
Claro, por eso.
Ahora que han pasado los años,
emocional.
Ahora que han pasado los años, cuando tú dices Echegaray, joder, el autor de teatro, tal, nadie dice que lo hay ministro y todo eso.
Era un gran
economista. Pasen los años, a lo mejor dirán, Eduardo era un hombre de la cultura española y de la luna. Fue fiscal general del Estado, porque él era de carrera fiscal. Pero a lo mejor lo que queda es lo otro. Eso nunca lo vamos a saber.
Es que él ha dejado más rastro.
Eso nunca lo vamos a saber.
Hombre, él ha dejado más rastro tangible.
No se sabe, Echegaray, ¿qué ha quedado?
Echegaray, nadie recuerda que fue ministro de Hacienda.
Pero si tú te creas a Eduardo Torres Luce en cualquier buscador, y olvidas las biografías, quedan muchos más textos de Eduardo firmados referidos al cine que referidos al derecho.
Bueno, al cine y a la cultura en general.
Bueno, bien, por supuesto.
A todo.
Pues eso es así.
Por eso te digo que nunca se sabe lo que va a dar esto. Y menos ahora, en esta confusión que vivimos, donde los valores que yo he estudiado de niño no sirven ya. Es una cosa distinta.
Bueno sirven. Bueno,
no
pero,
sirven, son los
otros. No son
han sido cambiados.
Pero
la
gente.
Cultura siempre será superior a los cargos públicos, sean los
de esperar, fuera. Es de esperar.
Pero, por ejemplo, hablábamos de
Casablanca. La posteridad.
Y para volver al libro...
Y este señor que ha sido secretario de Estado de Cultura,
ha hecho
director de la Biblioteca Nacional,
fíjate,
que es el mejor poeta español.
Oye, perdona, mis vergüenzas no las airees en público, querido
sí.
Fiscal.
Son públicas.
Hablando de eso.
Ha sido
públicas.
Director de la Biblioteca Nacional, como era Borges, de la Biblioteca Nacional.
Un cargo importante.
Yo fui precisamente porque me hacía ilusión haberlo sido por Borges.
Claro, claro.
Estábamos hablando de Casablanca hace unos momentos, a raíz de la publicación del libro de Notorios editado por Eduardo, 75 años. Cuando pasen los años, Casablanca va a quedar, vete a saber, como es el resumen de un cine clásico de Hollywood de una época determinada. Será como el Quijote de las películas. No se sabe nunca lo que queda o lo que no queda, porque el tiempo es el que va eliminando y va cogiendo más allá... Que puede haber unos críticos que en un momento determinado o en épocas determinadas puedan hacer que su gusto tenga influencia en la masa, pero no se sabe al final lo que va a quedar. Es que es muy difícil, ¿no? Yo siempre digo, Vermeer ha estado enterrado 300 años, nadie hablaba de Vermeer, coño, quien lo ve y de repente... y sale. Fíjate tú, entonces es complicado.
Piero de la Francesca, por ejemplo, es un pintor prodigioso que hasta hace muy pocos años no ha tenido el prestigio que tiene ahora.
Sorolla está desarrollando, que ha sido...
Bueno, ahora Sorolla empieza...
Sorolla ahora, en este momento, ahora está de moda, de una manera, ¿no?
Compitiendo a la par de un Sargent, por ejemplo, que estaba muy por encima.
Qué bonita fue aquella exposición en el Thyssen, de los dos.
Oye, y Renoir, está a la altura ya. Está con los impresionistas.
Ahora tenemos
altura.
A Fortuny en el Museo del Prado, otro pintor extraordinario.
Extraordinaria.
Y los Madrazos, Jiménez, está saliendo.
Y aunque sea porque no hay tantos cuadros, la de Zuloaga es muy bonita.
La Zuloaga también. La he visto también en el MAPFRE.
Ese cuadro, cuadro de la prostituta que está...
Magnífico.
Está extraordinario. Es que
me encantó esa exposición.
Cuenta toda una historia. Está ahí Baroja, está
Zuloaga es un pintorazo todo, ¿no? También.
Bueno, a lo mejor me ha metido a Zuloaga una imagen suya de San Sebastián, preciosa, un cuadro muy bonito. Muy
un pintorazo.
Bonito. Hombre,
pintor
es un pintor
tan extraordinario.
Pero durante una época han estado como ocultos.
Nada,
porque
ocultos.
Durante una época en España todo era franquista. Hasta los que no lo eran. Como ahora de repente yo tengo la sensación de que si tú te consideras español, eres facha. Dice, pero coño, ¿cómo es esto? Si cumples la ley, eres facha. Si estás con la Constitución del 78, eres facha. Dice, pero ¿qué está pasando?
Si respetas el himno nacional o la bandera, ¿no?
Algo está pasando muy raro.
Se respeta en todos los países del mundo, por otra parte.
¿Qué se estudia en los colegios? Pues claro, llevamos unas dos generaciones que lo que han estudiado ya saben lo que era. Claro, eso es una cosa muy complicada. Pero se como que se estudia algo y enseguida se dice lo otro, ¿no? Pero dice, por ejemplo, fulano era malo. Dice, sí, bueno, pero vamos a comparar con no sé qué. Dice, no, fulano era malo. O no, es como con las películas. Pasa como con todo, que está ocurriendo un cambio. Se está celebrando un cambio ante nuestros ojos de una manera de sentir, de pensar, pero sobre todo de sentir. Porque yo creo que la gente está... No miente, es que se lo cree. Y si no fuera que no se enfaden, pero yo veo muchos zombies. Hay un mundo de zombies. Tú ves las masas estas ahora y, joder, son zombies.
Antes lo llamaban borregos.
Si tú les llamas... Pero tú, ¿esto qué es lo que dices? Es una cosa... Pasa con todo, pero se nota en el fútbol, en todas partes. Hay un mundo de zombies que se ha puesto de moda, además, con la cosa de los zombies, que esto viene de Jorge Romero, que es el que inventa ese mundo.
Se ha muerto hace unos meses.
Sí, ha muerto hace poco tiempo. Buena película, ¿eh?
Excelente película.
La suya, en blanco y negro, ¿eh?
Inaugural del cine de zombies.
Inaugural,
muy buena película.
Película grandiosa y de terror, ¿eh? Porque eso no lo habíamos visto, esos tipos balanceándose que entraban en las casas.
Era la primera vez realmente que...
La noche de los muertos vivientes.
Luego se ha abusado del tema, pero fue el
primero. Género.
De hecho, hay una serie de televisión de éxito, ¿no?
Sí.
The Walking Dead.
Salen zombies en todas las películas de éxito. En Los Piratas del Caribe salen zombies. En Juego de Tronos salen zombies. O sea, que...
Sí, porque los tipos esos que viven en el norte profundo
son
una especie de zombies.
Yo quería
muertos
que se
vivientes.
Lo comenté ayer a Luis Alberto. Decir que cuando yo leí un cuento de Bradbury que se llamaba El peatón, de Pedestrian, en donde él cuenta, pues eso, que ya no hay peatones y que está como prohibido, es sospechoso que alguien vaya por una calle. Era un relato de ciencia ficción muy bonito. Yo viví esa experiencia precisamente en Los Ángeles, cuando yo estaba ubicado en el Hotel Beverly Hilton, que estaba al lado de una zona que a mí me gustaba mucho, que es Rodeo Drive, todo eso, donde estaba el Beverly Wilshire, el primer... el Brentanos que estaba entonces, pero estaba Romanov detrás del hotel, que ya no estaba, pero yo me daba una vuelta por allí. Claro, no había nadie a las 7 de la tarde, cuando estaba anocheciendo, y me detuvo, como he contado alguna ocasión, un coche de la policía, y me preguntaron, ¿where are you walking? Yo caminando, walking, tal. ¿Dónde está usted? ¿En tal hotel? Y le dije, joder, ahí el Hilton, el Beverly Hilton, acompáñenos. Me metieron en el coche. Y bueno, yo bajé y le dijeron en recepción que sí, que estaba, me habían pedido documentación. Eso era también un poco de ciencia ficción, porque estamos hablando del año 90 y algo. Pero es que ahora en Madrid, aunque parezca increíble que es ciencia ficción, tú vas a una tienda, compras lo que sea, y de repente te han dado mal el cambio, o quieres volver a comprar otra cosa, y no puedes volver, ya no puedes volverte por la calle. Tienes que dar la vuelta a lo que sea, porque ya son calles de una dirección.
No, es que lo han impuesto
mundo,
en estas Navidades.
Es de Brew World, ¿no? Pero eso es una sensación muy rara.
Preciado solo se puede bajar o
es
subir.
Es como un mundo feliz, que van todos, pero como las películas de Freeland, que van todos caminando, y no puedes darte la vuelta. Pero bueno, estamos en un mundo extrañísimo. ¿Cómo tengo que dar una vuelta para volver a entrar en la tienda y volver a comprarme otro, no sé, otro bolígrafo. Bueno, pues eso se ha vivido ya en España ahora.
Se han tomado las ordenanzas suficientes.
Es curioso cómo se están imponiendo los términos ya globalizados anglosajones, los del Black Friday, que son las rebajas de enero, elevados a un fin de semana. En Estados Unidos coinciden con el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, y bueno, alrededor de eso, y que son festivos, pues aprovechan para hacer las rebajas, y aquí han pasado, ahora ya, bueno, aparte que hay rebajas ya todo el año, entre eso, los outlets, etc.
Luego el Black Monday.
Ha sido la locura. Yo estuve el mismo lunes, que era el Cyber Monday, bueno, pero el domingo y el sábado las calles de Madrid... Eran impresionantes la gente comprando, saliendo.
Bueno, pues ahora depende de la calle que te metas.
Y bueno, Preciados y Carmen, ¿no? Una, sí, claro, una de bajada y la otra
bajada,
de subida,
otra
¿no?
de subida, sí.
Es curioso.
Para peatones, es impresionante. Es
que no te puedes volver.
Bueno, pues,
pero, es como la imagen de Friedland cuando van todos los operadores.
Pero tiene una razón de orden público, y es que se producen tales aglomeraciones en un momento determinado, que ha pasado en Sevilla, tienen miedo de lo que pasa en la madrugada de Sevilla y en otros sitios. Es decir, que alguien en un momento determinado diga algo, pronuncie algo o se produzca una estampida, y tienen el miedo, porque las aglomeraciones en el centro de Madrid...
Siempre las ha habido. Yo he ido por la calle Carretas,
José Luis,
y por Sol.
No ha sido en términos en tiempos navideños por sí, ahí. Es
mucha gente.
Bueno, yo es que si me he acercado alguna vez, salgo pitando.
Yo
es impresionante. Es que no te puedes mover, ¿eh?
Impresiona.
No te puedes mover. Sí. Impresiona, ¿verdad?
Sol impresiona.
Oye, vete al fútbol.
La plaza mayor.
Vete al fútbol cuando entran 100.000 personas.
No, ni punto de comparación, José Luis. Ni punto. Porque,
la salida.
Porque la salida del estadio tiene las calles alrededor del Madrid, que son muy amplias. Y
se van
gente
diseminando.
Imagínate,
norte, sur, este, oeste.
Carmen y Preciados con masas de gente. Es que casi no te puedes mover. Porque la gente no se desvía por un lado o por otro a la Plaza del Celenque. No, van. Y vienen desde la Puerta del Sol. Bueno, si Luis Alberto...
Yo he estado en alguna Navidad.
Impresiona y agobia, ¿verdad?
Me agobia. Sí. Lo cual no quiere decir que me agobie también la medida que han tomado.
Bueno, bien. Estoy de acuerdo.
Sí, porque además es que probablemente es inconstitucional. Oye, yo voy en la dirección que me da la gana. Soy un ser libre, no una ciudad libre.
Soy un peatón.
Ese concepto de inconstitucionalidad de yo hago lo que me da la gana.
Hombre, quiero decir, eres un peatón que en la vía pública no puedas ir a la derecha o a la izquierda.
También te ponen semáforos.
Pero eso es cuando vas en coche.
Bueno, pues en este caso por regular la situación.
Bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? A mí
y tienes
me parece
que ir por la acera, no vas por las calles.
Claro, pero ya hemos hecho eso, pero es que además de ir por la acera y no por las calles y los demás, ahora ya no puedes volver atrás. Yo
doy la explicación, que es una explicación para prevenir posibles desgracias de esas extraordinarias mareas humanas que se producen. De verdad, es que no habéis estado en esas mareas humanas en Navidad en el centro de Madrid. Son impresionantes.
Al llegar a casa estás como si tuvieras ido a un
pesadillo.
Yo es que doy media vuelta.
Cuando entrabas al Corte Inglés y a Galerías Preciadas, era un tumulto, no podías ni entrar.
Sobre todo en rebajas de enero.
Claro.
Entonces, pues, daros un paseo.
Se perdía Chencho en la Plaza Mayor, en las películas, arrastrado por la multitud. O sea, bueno, vamos a saludar a Telefónica por última vez en el programa de esta noche. Faltan 2 días para Nochebuena todavía, o sea que tranquilidad y buenos alimentos. Y vamos a escuchar, don Eduardo, la última
canción. Es un regalo para mi amigo Luis Alberto. Charles Trenet, una canción se llama Verlaine.
Ah, Verlaine, adoro a Verlaine.
Verlaine. Esta es una canción
mon coeur,
muy bonita en la que Charles Trenet homenajea a Verlaine, así que un regalo para mi amigo Luis.
Pues sí, porque adoro a Verlaine.
Ya lo sé.
Pues venga.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur. d'une langue monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil la feuille morte.
¿Te ha gustado el regalo, Luis Alberto de Cuenca?
Precioso, porque además es un tema que conozco bien y me parece maravilloso. Bueno. Y Verlaine es un poetazo. No debía ser un personaje muy
atractivo,
como,
¿no?
Atractivo como para, ¿no?, estar con él. Incluso atractivo en términos generales, porque no era tampoco un Adonis, a pesar de que a Rimbaud en algún momento le gustó, pero era un personaje fascinante. Recuerdo como Alejandro Saba, el modelo para Luces de Bohemia, para Max Estrella, siempre dijo que le había dado un beso Verlaine y que no se había lavado la cara desde entonces.
Y eso que se lo dio en la frente. Te dio Verlaine un beso. Eso cuenta, pero no sería
Es un poeta que os ha influido muchísimo a los que
yo vienes, creo que a nosotros
es más elitista.
Influyó en Rubén Darío. Rubén Darío influyó en Juan Ramón Jiménez y Juan Ramón Jiménez y el 27 influyó en nosotros. Pero está en la línea, digamos, genealógica Verlaine por su influjo brutal sobre Rubén Darío, que dice aquello de padre y maestro mágico, liróforo celeste, le llama a Verlaine.
Liróforo celeste.
Liróforo celeste, o sea, portador de lira celestial.
Está bien. ¿Tú ya sabes qué poema va a despedir el programa de hoy a dos días de la Navidad?
Sí, no es navideño.
No, a mí ya me parece bien que no sea navideño, mientras no sea antinavideño.
Yo traigo canciones navideñas el próximo día.
Que me parece muy bien.
Es un poema hiperromántico.
Qué bien.
Oye, yo ya la sección la dejamos.
Bueno, no, en Navidad hemos... Claro,
bueno, te digo una cosa, acaba con una visión que puede ser, diríamos, religiosa y por tanto navideña. Pero todavía no leo, ¿no?
Sí, claro. Quedan tres minutos de programa, o sea que tú verás lo que
haces. ¿Quedan tres minutos de programa?
Quedan tres minutos.
Yo iba a decir, bueno, ahora tocará el recreo.
No, hombre, no, pero si ya me equivoqué, pero vamos a ver, si ya hace un par de semanas que me equivoqué y ya dijimos que hasta la...
De rectificar es de sabios.
Ah, bueno, pues rectifico la semana que viene. Si queréis, volvemos atrás. Y...
Sí, flashback.
Rebobinamos. Este poema se llama Tan lejos, tan cerca. Nada más verte supe que estaríamos juntos lo que fuese a quedarnos de vida. Y va cumpliéndose aquella certidumbre. Sigo aquí, donde siempre, a tu lado, mi vida. Y para ti será mi último pensamiento. Presumo de eso ahora, aunque nunca se sabe qué puede pensar uno en momentos tan críticos. Estar lejos y cerca de ti, luz de mi alma, es lo ideal para que permanezcan el amor y el deseo, aunque éste disminuya, afortunadamente, con los años. Cerca y lejos, amor, te siento en mí, fundida en el hirviente mar de mi cariño y rescatada por sus olas mágicas que te traen a mi centro. Y doy gracias a Dios por haberte creado.
Ahí sí, pero romántico, sí, señor. Extraordinario. Voy a hacer magia.
Así de Becker.
Muy navideño,
Voy a hacer magia con tu permiso, José Luis García. Dado que, una vez más, por mi estupidez absolutamente mayúscula, me he quedado sin
reclinatorio.
Estábamos todos charlando tan a gusto.
Escucha.
La
magia consiste en lo siguiente. No prometo que habrá reclinatorio en el próximo programa. Prometo que habrá reclinatorio en el programa anterior.
Bueno, ahora me has fundido. Yo ya no sé cuándo tengo que hacerlo. O no, yo ya no me he enterado.
Tú fíjate.
O sea, que...
Vaya lío.
Hemos empezado diciembre sin el programa de el reclinatorio.
Eso es.
Y entonces ahora estamos grabando el día 22. Quiere decir que hasta el 22 va a haber o no va a haber.
Ah, claro, por eso te digo en el anterior. No lo prometo para el siguiente, lo prometo para el anterior.
Bueno, pero si usted es el monarca del tiempo.
Claro,
para que veáis. No os he dicho que voy a hacer magia.
Muy bonito el título, por cierto.
Magia, potagia, don Luis Alberto.
Buenas noches, amigo.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Que se lo pase usted muy bien en Nochebuena.
Feliz Nochebuena.
Lo mismo le digo a usted, don Eduardo Torres Luce.
Felices Pascuas y Dios le guarde.
Y usted, que estará en Marbella, aunque ha estado aquí, estará en Marbella, porque de la misma manera que yo soy el dueño del tiempo, usted es el dueño del espacio.
Subicuo.
Usted se mueve en... Sí.
Es un poco raro, de todas maneras, felicitarnos cuando está grabado esto, que no es el 22. Yo creo que lo que debemos hacer el 22, cuando acabe el programa, es llamarnos por teléfono y dedicarnos a todos felices, que pases bien el día 24.
Yo le llamaré el 22 y el 24.
Nos salimos a llamar el día 24, ¿no?
Claro, por eso.
El 22 y el 24.
No, ya te llamaré el 23.
El 22 hay que llamar para comunicarlo de la lotería, hombre.
Os llamaré para felicitaros en el triunfo del Madrid el 23.
Sí, seguro.
Que vaya ahora, a la 1:00 p.m, ¿no?
Yo tengo a los nietos en casa que dice, digo, pues no sé yo, porque yo me voy a ir al fútbol y me han dicho los tres. Y nosotros también, a ver qué hago yo con los tres.
Bueno, pues chico, pues llevártelos.
Tiene Luis cuatro abonos.
Cuento yo con sus abonos, Bueno, yo se los pago, O sea, se los pago ese día porque, vamos, mi mujer dará lo que no está en los escritos porque...
Que se vaya toda la...
Un ratito.
La muchachada.
Un ratito para preparar la comida.
Luego negociamos el precio. Ahora cuando no nos oiga nadie. Bueno, hasta la semana que viene, amigos.
Un abrazo. No, I won't let you leave.